venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. En este momento se inicia La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a mis compañeros, a Gillespie, a Joe Barton.
Buenas noches. Se había olvidado los nombres, me parece.
Sí, sí. Había olvidado por un momento los nombres. Estaba por decir Guillermo Stronati y Gabriel Rolón. Por tenía los ojos entrecerrados.
Sí, sí, estaba como soñando. Sí, sí. Soñado.
Sí. A mí me está pasando algo que yo no sé si tengo que ir al médico o...
Todos estamos todos estamos locos.
Estamos un poco,
sí,
¿no?
Sí, todos alterados, sí.
Alterados, sí. Emocionalmente, y entonces eso altera todo. Pero me sucede mucho de que pierdo referencia de tiempo-espacio. Uh-huh. Y digo, ¿qué? ¿Qué es esta época? ¿Qué es? ¿Dónde estoy? ¿Qué es?
¿Sabe cómo se llama
eso?
Es un segundo. Está completamente, es una de las afecciones, vamos a decir, porque no es una enfermedad.
Sí.
Mentales, que está de moda en todo el mundo. Se llama niebla mental.
Niebla,
sí,
mental.
Señor.
Bueno, eso tengo.
Niebla mental. Tengo acá un remedio que me ha llegado recién para la niebla mental.
Sí. Sí.
Que es el rompenieve.
De laboratorios Unamuno.
Sí.
Bueno, sí, digamos también que nos pueden encontrar en La Venganza, en lavenganzaseraterrible.com, porque allí están todas las cosas que hay que saber de este programa.
Las informaciones. Todas nuestras hazañas.
Sí. Próximas fechas, presentaciones. Están los programas para escuchar online.
Yo no sé para qué venimos.
No, bueno, pero
ya está todo ahí.
Nos pueden seguir ahí en Spotify.
Sí.
Que es importante que apreten el botón de seguir. Es gratis. Así que dale seguir, que eso nos sirve. En YouTube lo mismo.
Sí.
Y todo, puede mandar mensajes a través del WhatsApp, que son
665-5580. ¿Se comunican entre ellos o solamente se comunican con nosotros?
Creo que en Facebook hay conversaciones entre los oyentes que se corrigen.
Pero no en lavenganzaseraterrible.com. No,
yo aprovecho para decir, una vez más, que no tengo Instagram.
Sí. Hay uno que se llama Alejandro Dolina.
Hay uno que se hace pasar por mí y que a veces pone fotos.
Sí. ¿Y qué? ¿Pero pone fotos lindas, por lo menos?
No. Dice más o menos lo que... A veces pone me gusta a cosas que detesto.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo. No sé,
sí,
no sé,
esa,
si
esa
está
sí.
bien eso, pero supongo que se puede hacer.
Sí, hasta...
Es como...
Se puede hacer del mismo modo que se puede, digamos, utilizar la propiedad intelectual de cualquiera, en cualquier sentido, y sin pagar un peso.
Sí, eso... Hay algunos recursos. Para todo lo otro, no.
Para las cuentas truchas, no hay.
Cuentas y también cosas que llegan. A mí a veces veo también en las redes una foto suya con una frase que jamás puede haber dicho.
Sí, es verdad.
No, sí, es cierto, hay muchas.
De esas circulan de pronto.
Sí, sí, hay muchas.
Pero responder a eso es peor, porque se va haciendo como que cobra una entidad y entonces...
Es preferible no
queda lo preciso. Sí. Que está. Corra el agua y que corra el agua bajo el puente.
Muy bien. Y si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Sí, señor.
Que en este caso son unos consejos sobre cómo cuidar un libro prestado. El libro prestado hay que cuidarlo como si fuera nuestro.
No, bueno, mejor cuidado.
Hay que tratarlo como si fuera nuestro. Sí. Es decir... incorporándolo a nuestro patrimonio en forma definitiva.
Sí. Ahora, quiero que nos sinceremos en esta mesa, por lo menos entre nosotros.
A ver, bueno, está bien.
Por lo menos entre nosotros. Si somos más de prestar o de que nos presten libros.
Yo soy más de prestar. Pero,
más de prestar.
Pero no soy yo. En realidad los libros están exhibidos en mi casa, en una biblioteca, y la gente viene a veces en mi ausencia.
Pase y sirva.
Y se lleva libros.
Claro, pero eso sí.
A mí, personas que ustedes conocen perfectamente me han robado, no solo libros.
Bueno,
aquí hemos tenido personajes que se han llevado todo.
Vi salir a uno con un bandoneón.
Muchos libros.
Sí. También
muchos
libros.
Muchos libros que además... algunos de ellos estaban firmados por sus autores,
claro.
Con mensajes cariñosos y dignos de ser preservados, ¿no? Y que han sido robados, del mismo modo que... Se han robado muchísimas cosas.
Bueno, premios también, ¿no?
Se han robado
la vitrina
premios,
de los premios tiene...
Se han robado un bandoneón que me habían regalado. Aquí ha entrado mucha gente... que tenía como hábito el latrocinio, la estafa y el delito. Bien.
Pero eso es otra cosa, eso no es de lo de prestar libros.
No, es de prestar libros, pero es así.
Yo tengo, por ejemplo, el Facundo de Sarmiento.
Sí, señor.
Me lo prestó alguien hace muchos años.
Sí.
Y no recuerdo quién. Sí recuerdo que no es mío y que me lo prestaron.
¿Lo leyó?
Y lo leí hace mucho,
bueno.
O lo había leído en el colegio, me parece, o un tiempo después.
Sí, en el colegio yo leía muchos los personajes del campo, esos capítulos así, como
claro,
el
sí.
Baqueano, el Entrador, todo eso. Sí, sí.
Pero bueno, ahora no sé a quién devolverlo, así que si me está escuchando...
Bueno, devuélvamelo a mí, ya que estoy.
Bueno, pero si no, porque eso no, yo no lo conocía a usted, eso me lo prestaron antes.
No importa, usted siempre encontra... Con tal de no devolver un libro...
No, eso es lo que digo.
Es capaz de cualquier recurso. Pero acá de lo que se trata es de cuidar el libro que te prestaron.
Sí.
Da por sentado el inocente autor de este opúsculo que lo vas a devolver el libro. Pero... te pide que lo cuides.
Sí.
No todos cuidan los libros.
Vale.
No todos.
Hay mucha gente que come al lado de los libros.
No me digas. Yo cada vez que releo algún libro viejo, siempre recuerdo los capítulos que voy leyendo y así mismo recuerdo las cosas que estaba comiendo mientras los leía. Porque hay manchas de pizza.
Hay pedazos de cosas.
Tuco, hasta migas. Migas que están en el borde ahí del fascístol.
Ahora, es lindo releer, bueno, libros queridos.
¿Es lindo?
A mí me gusta, ahora. Pero además, libros tan queridos que han sido marcados. Entonces, uno se lee como lector. Claro, se relee como lector.
Y muchas veces uno marcaba cualquier cosa.
Yo siempre marqué. Desde chico
no,
siempre
pero, bueno, marcaba pero cualquier
los
cosa.
Libros, escúcheme, los libros que le prestan, no.
No,
sí, pero no,
no, no, no,
no. No se marca, no se puede marcar.
No, señor,
así.
No.
Aunque sea débil.
Son libros delicados, por ahí le prestan un libro de ellos caro.
Sí, ¿viste? Sí.
Papel de arroz.
Eso no.
Y le agarra y le mete con un lápiz, un subrayado que le agujerea la página. O al costado con mirón y le escribe, ¿a qué te agarré?
Sí. A mí me gusta discutir en la facultad los libros más de, o sea, no de ficción. Discutía con los libros, escribía al lado, ¡ja! Claro. Sí, claro, ahora lo decís, cosas así.
Bueno, sin embargo, el primer consejo es, lávate las manos antes de tocar el libro prestado. El tuyo, si querés, tocalo con las manos sucias. Pero el que yo te presté, anda a lavarte las manos.
Pero que es un libro sagrado.
No es un libro sagrado, pero me lo vas a devolver, yo lo voy a leer. por ahí me mojo el dedo,
sí,
para dar vuelta a la página, y como antes con ese mismo dedo toqué la página que usted tocó, me contagio el paludismo que usted tiene, claro, en su cuerpo humano.
No, creo que también es porque a veces el papel está tan blanco que es poroso. Y usted tiene los dedos por ahí sucios y enseguida quedan las huellas dactilares.
Pero eso en ediciones muy caras.
Sí, o nuevas.
Pero ahora las ediciones...
Sí, son cada vez peores. Hay algunas ediciones que no podés releer.
Porque se
desarma. Cierta editorial que ya no existe más.
Porque se desarma.
Se desarma.
Ah, sí, sí, sí.
Se desarma. Una editorial que empezaba con B larga, muy buena editorial...
Pero
tenía, sí, señor. Tenían además una colección de novelas impresionantes, de lindas.
Sí.
Pero usted la leía una vez, pues la segunda vez ya tenía que hacer hoja por hoja.
Claro.
Sí, sí. Bru empezaba.
Sí, Bru. Sí, sí, Bruguera, sí,
sí, sí. Sí, sí.
Lávate las manos antes de tocar el libro. La menor suciedad o aceite en tus manos. No va a tener aceite, señor.
Yo soy mucho de hacerme huevo frito. Claro. Así que en general ando con las manos.
Pero que toca el aceite con la mano de la sartén.
De arreglar el auto mientras leo.
Bueno, claro, por favor.
Bueno, todo eso puede manchar o dañar las páginas. Haz una buena espuma con el jabón. Céntrate en las yemas de tus dedos.
Bueno, pero...
Y las palmas, o sea, todo.
Sí.
Lávate las manos durante un buen tiempo. Por ejemplo, al son de la melodía de la canción de Feliz Cumpleaños. No dura mucho.
A ver.
¿Cuál era?
Sí, esa.
Sí, ahí.
Sí, esa.
Bueno, dice... Toma el libro que saques de un estante... Por el lomo, para darle apoyo. ¿Qué me está diciendo?
Claro, porque el lomo es más reforzado. Se supone que ahí están las costuras, el pegamento.
¿Dónde lo voy a agarrar?
Y pero a veces vio que están apretados en la biblioteca.
Sí, usted le mete la mano atrás y lo...
Claro, y con el dedo lo mete por la parte de arriba.
Sí, sí, bueno.
O de abajo.
Con tu dedo índice y pulgar... En los costados superiores del lomo.
Sí.
Luego reempújalo hacia ti.
Claro, está bien, con un dedo y el otro, porque a veces uno pone un solo dedo y hace palanca con el lomo, y se queda con el lomo en la mano, se le pega todo.
Acá dice cosas que no entiendo.
A ver.
Evita tomarlo por el borde superior del lomo con el dedo índice.
Eso es lo que dijo Guillermo.
No podrías terminar rompiendo el lomo.
Sí.
Te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar.
No, este es el lomo del libro.
Claro.
¿No? Sobre todo en ediciones antiguas, que tenían el lomo como un poco separada de la encuadernación.
No escribas en el libro.
¿Por qué?
A ver,
hay que darle vida.
¿Y la dedicatoria, entonces?
Por supuesto.
¿Qué dedicatoria, dice usted?
Si se lo regala a alguien.
Usted le regala un libro a su novia, le tiene que poner una dedicatoria.
Pero no...
Una dedicatoria incluso que comprometa el uso de ese libro para prestárselo a otro tipo.
Sí.
Bueno, claro.
Bueno, la dedicatoria se tiene que asegurar de que no se lo va a prestar a nadie.
Pero ella le puede arrancar esa página.
Es cierto. Bueno.
Y se terminó el asunto.
Es cierto lo que usted dice. Por eso.
Yo lo que ponía.
Es proverbial encontrar los libros de las damas jóvenes a los que le falta siempre la primera o la segunda hoja.
Hay varios que empiezan en el capítulo 4.
Sí, claro.
Yo lo que hacía, cuando compraba un libro, ponía mi nombre completo en la primera hoja y la fecha.
Sí, yo he leído muchos libros que tienen nombres de personas que no conozco. Pero la dedicatoria, en el caso de una novia, usted tiene miedo que inicie relaciones con otro señor, es, por ejemplo, ¿cómo se llama esta dama?
Ana.
Ana,
sí.
Querida Ana, te obsequio este libro y al leerlo pensé en tantas noches que hemos pasado juntos refocilándonos de
por favor, ¿cómo va a ser tan
explícito? ¿Y qué libro es el que le regala? Porque
cualquiera, no importa.
Pedro Páramo le regaló.
No, porque tiene que haber un vínculo entre la dedicatoria.
Claro, bueno, el amante de Lady Chaplin.
Bueno, eso sí. Entonces,
lo que está escrito acá es nada comparado con lo que hacíamos nosotros.
Claro.
Firmado Puchungo.
Y bueno, así sí.
Claro.
Yo tenía, tuve una vez una novia que brava.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad, bueno, señor. Esto es la radio.
Bueno, porque
que siempre... tenía un sello.
Que decía, como las bibliotecas.
Claro, claro. Ex libris, con un dibujito.
Sí, sí.
Y su nombre.
Mire usted.
Y lo ponía en la primera página, pero además, aleatoriamente en páginas internas.
Ajá.
En una.
Claro, por si le arrancaban la primera hoja.
Aparecía en otras de.
Está bien eso.
En otras de las páginas.
Había. Bueno, hemos hablado mucho de gente que robaba libros, o los podía prestar y no los devolvía. Y hay unos sellitos famosos, que ahora no recuerdo quién los usaba. Decían, este libro fue robado al conde de no sé cuánto.
Sí,
bueno,
sí.
No escribas en el libro, sin embargo. Ya te lo hemos dicho, ¿no? Ni siquiera hagas marcas suaves con lápiz.
¿Por qué? Pero
porque es... no, puedes dañar las páginas sin querer... al borrarla. ¿Cómo al borrarla?
¿Para qué va a borrar?
La borra para devolverlo.
Claro, si no para devolverlo. Entonces, ¿para qué la hice la marca?
Bueno,
voy a borrar todo este libro. Evita leer el libro dentro del agua o cerca de ella.
¿Dentro sí. del agua? El libro de...
¿Cómo pero, lee de dentro papel. Del agua?
Igual...
En la pileta.
Le digo que...
En la pileta leyendo arriba la... sí. ¿Cómo se llama? La colchoneta.
La colchoneta.
Sí, de hecho, hay ediciones de libros que son aptos para el agua.
Ah, mira. Ah, usted no se está mintiendo.
No, no, le juro.
Está aprovechando de nuestra inocencia.
Igual no creo que sea literatura.
Mire, le puedo dar un ejemplo. Le puedo dar un ejemplo y usted va a tener que comerse cada una de las palabras que acaba de pronunciar.
¿Qué? A ver qué libro es la
Hay una colección de los primeros libros de nuestro amigo Luis Piedrahíta.
Sí.
Que están editados con ese material.
No, es mentira eso.
Así que pídale perdón.
Ahora mismo voy a llamar a Luis Piedrahíta para que me diga...
Pero mire que son...
Saquémoslo al aire. Ahora,
son las 4 de la mañana.
Que la producción lo llame.
Son las 4 de la mañana.
Que se levante, que se levante y que nos diga si esto es real o no lo que digo.
O sea, hizo un libro vinílico.
Uno no, varios. Editaron unos libros...
No tengo conocimiento. Y eso, que Piedrahíta me confidencia... Todas
bueno,
sí.
Por algo omitió
a veces
eso.
Me llama a las 4 de la mañana,
sí. ¿Sí?
O sea, ahora, y me dice, oye, ¿qué? Que quiero decirte que he escrito unos libros que puede uno tirarles al agua sin que suceda gran cosa, pues.
Enhorabuena.
Bueno, entonces trata de no leer cerca del agua.
Sí.
Si se cae el libro al agua, se arruinará por completo. Salvo que se trate... de alguno de los libros de Piedrahíta. Si necesitas leer algo cerca de la piscina o también en un bote, ¿quién no lee en un bote?
Sí, porque por ahí usted salió
o es un pescador mientras pone la caña, espera
claro,
que
está leyendo el amante de Lady Chatterley.
¿Usted puede leer con el coche en movimiento?
No puedo, no es puedo difícil, porque doctor, me sobreviene un malestar que puede llegar hasta el vómito.
Sí. Se le revuelve el estómago.
Para algunos críticos literarios puede ser provocado por la calidad de los textos que estoy leyendo.
Está leyendo la náusea.
Claro, bueno. También puedes leer cerca del agua algún periódico. Si te sientes con ganas de leer algo mientras estás en la bañera...
Justo ahora.
Deja de bañarte y séjate por completo antes de tomar el libro. Es decir, no lo hagas. Espera que termine
además,
el agua.
Además, discúlpeme. Tan
tiene todo esto?
Tan irresistible es la lectura que no se puede ni bañar.
No parece que la gente tuviera tanta ganas de leer.
Yo he leído algunos libros que me atraparon por completo.
Sí, pero no se puede bañar.
Bueno,
que no lo soporta. Tiene
quería
que
terminar a toda costa. Cada minuto que tenía libre me ponía a leer.
Bueno, no comas...
Platero y yo, por ejemplo.
Cállese.
No comas ni bebas mientras lees. Mi abuela me decía, Barton,
¿sí?
que me podía hacer mal al cerebro.
Sí,
estar leyendo, incorporando nociones al mismo tiempo que estoy incorporando alimentos. Y que el cuerpo, puesto en el trance de tener que realizar dos procesos diferentes y hasta contrapuestos,
sí, señor.
Podría equivocarlos.
No se decide. No se decide ni por uno ni por el otro.
Y incorporar, por ejemplo, a mi mente unos ñoquis.
Claro.
Y por el contrario, por el tubo digestivo se iban conceptos.
Indigesto. Bueno, la solución a eso sería comer, por ejemplo, ñoquis mientras lee un libro de cocina con receta de ñoquis.
Claro, puede ser.
Sí.
En todo caso, mantén el libro alejado del lugar donde comas y bebas.
Está muy bien.
Ahora, escúcheme, el placer de tomar un café en una mesa de un bar porteño,
sí,
en la vereda, leyendo un libro, viendo el obelisco.
Pero todo junto, si no ve el obelisco.
Pero tenga cuidado, porque las mesas de los bares, sí, suelen ser muy desparejas.
Sí.
Y cuando recién te sirven el café, que está hasta el borde, sí, se mueven,
sí, sí,
y sale un poco el café y va a parar al libro.
Sí, sí, bueno, es verdad.
Y vos lo vas a devolver ese libro, no te olvides. Y el tipo, página 33, ¡fum! Un saque de café con leche. ¡Qué es asqueroso, señor!
Discúlpeme, porque ahora que me hizo acordar que el libro también tiene un uso para la declaración amorosa.
No me diga.
Al menos a mí una vez se me ha declarado una chica.
De... ¿Pero usted qué?
¿A usted se le declaran?
No,
mujeres?
Pero ahora.
¿Quién es usted?
Isidro Casanova.
¿Quién es usted? Yo para comerme una rosca tengo que hacer 1500.
Sí, pero tiene novia cada 5 minutos.
No, señor. Estamos hablando hace muchísimos años. Me habían pedido. Bueno, no voy a dar detalles. Me habían pedido un libro que yo le había prestado. Y ella me devolvió el libro.
Esto me, ¿sabe a qué me huele?
¿A qué
le huele? Y adentro del libro había una carta.
Oh. Escondida.
Escondida, ella me la dio.
Y una foto de ella.
Bueno.
No, no había una foto.
Y usted cuando llegó a esa parte del libro, venía leyendo.
Vi que, vi el bulto.
Bueno.
De lo distinguí inmediatamente. Entonces yo, acá hay algo está metido ahí en el libro.
Bueno.
Y bueno, y ahí en la carta decía cosas amorosas.
Bueno,
es un buen vehículo para esto.
Dice, evita apoyarte en el libro para escribir. Ah, usarlo como, usted tiene un papel.
Claro.
Escribir algo y lo pone arriba el libro.
Se le marca todo.
Y le queda todo marcado. Le queda todo marcado. Es más, cuando usted devuelve el libro, la persona que lo recibe fácilmente puede leer la carta que usted escribió apoyando el papel en el libro.
Qué temperamental su escritura. Sí, sí. Es
en... Los bolígrafos y los lápices pueden dejar marcas en las cubiertas. Si presionas demasiado, podrías rajar el papel.
Sí, sí, y se rompe directamente.
Y dejar el libro marcado. Así que déjalo en una mesa o escritorio.
O escritorio, sí.
Si no es posible, usa una carpeta o una tablilla con sujetapapeles.
Pero,
¿a dónde vamos?
Es casi imposible leerlo el libro así.
Sí, porque yo lo que iba a preguntar.
Ya se lo estoy devolviendo.
Sí, de la verdad.
Devolviendo más, como si guardártelo donde te quepa.
Les quería preguntar a los dos, porque a mí me gusta cuando estoy leyendo el libro, me gusta. Cuando lo abro, estirar bien la soga.
Cuidado con eso, ¿eh?
Bueno, abrir y pasar el puño.
Algunas ediciones, que no son de muy buena calidad, no se abren del todo.
No.
Entonces, algunas letras le quedan ocultas por el pliegue. Entonces, ¿tú qué hace? Lo abre.
Exacto.
A lo bestia. Agarra y... Sí. Y hasta se siente como un crujido del libro. Que es como un... ¡Ay! Le dice el libro. Y así aparecen las letras que faltaban.
Sí, pero se abre a la mitad todo el libro.
Eso con los libros de la editorial que yo le dije. Se echaban a volar las páginas.
Sí. Además que escatiman en márgenes. Porque conviene dejar márgenes blancos en el texto. Bueno.
A mí no me gustan los libros, ni con letra muy chica, pocos más.
No, a mí tampoco.
O sea, cuando empiezan a ahorrar papel, mala señal.
Y son libros de bolsillo, ediciones más baratas.
El otro día vi de Dostoyevsky,
sí,
Crimen y Castigo, 20 páginas tenía. De oferta.
Letra muy chiquita.
Claro, era una revista.
Sí.
Bueno, dice aquí, devuelve el libro. En muchos casos, las personas solo tienen una copia de cada libro. Y sí, ¿cuántas voy a tener?
Y sí.
Si te quedas con el libro demasiado tiempo, no será justo para la persona que lo necesite. Renueva el préstamo si no has terminado el libro en la fecha de devolución. Eso para las bibliotecas.
Sí.
Eso para las bibliotecas, sí. No. Mi madre solía prescindir de la devolución de libros a la biblioteca.
Yo, ah, mire usted.
Sí, ahora ya creo que no. Pero hasta hace no mucho había todavía aquí en esta biblioteca caótica que usted conoce.
Sí, señor.
Algunos libros que decían Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi. Mm. Lo cual me señalaba a mí como un delincuente, ¿no?
Como heredero.
Claro, imagínese, heredero. Era un periodista de Casero.
Sí.
¿Reconoce ese libro?
¡No!
Sale en el diario de Casero, Nueva Era.
Sí.
Sale. ¡Chacal!
Y, sí,
y aparece, y aparece mi foto. Se robaba todos los libros.
No, sí, señor, es una vergüenza.
Y hay gente, que testimonio de tipo que iban a buscar tal libro y no estaba. Y dejaron de leerlo y por eso no consiguieron determinado trabajo.
Sí, sí, señor.
Protege el libro mientras lo transportas.
Sí, puede ser. Algunos le ponen un forro.
Sí, ¿qué? Sí.
Un forro.
¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Es una conversación interesante esa que tiene usted. Sí.
Bueno,
yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la conscripción...
Sí.
Ah, no, ¿de qué hablaba?
No, señor.
No, señor.
Lo forran los libros. A mí no me gusta porque...
Yo a veces lo hago, ¿eh? Porque tenía un nylon transparente gigante que me vino con una heladera, una vez que compré una heladera.
No, la heladera vino con un nylon, ¿por qué?
La heladera también venía.
Claro. No es que el nylon venía con una heladera.
La heladera venía con un nylon gigante.
Sí, sí.
La protegía.
Me compró una rueda que venía con un auto, ¿no? Bueno, compró el auto.
Nunca se supo qué fin le podíamos dar a ese nylon. Y yo lo voy cortando con la tijera.
Usted tiene mucho tiempo.
Del tamaño del libro que quiero proteger.
Por eso llega tarde a todas partes.
No. Además, ¿por qué?
Que tiene el tiempo forrando heladera.
Bueno.
¿Por qué tiene que usarlo el nylon de la heladera? ¿No lo puede tirar?
¡No! Despréndase de las cosas, señor.
Pero, ¿sabe?
No,
el nylon no
hermoso,
tirar.
Grueso.
Pero, ¿qué importa? Bueno, pero si no lo necesita. ¿Y ahora qué tiene? ¿El libro forrado con ese
el nylon?
Nylon?
Porque es transparente, se ve la tapa original abajo.
Y dice eslabón de lujo y bueno, abajo está...
Bueno. Evita meter libros de tapa blanda.
Sí.
¿Qué tal? En tus bolsillos, que podrían doblarse.
Se
¿qué libros son hechos, señor?
Y bueno, sí,
los libros de colección Bisonte.
Sí, exacto, eso de cowboy. Rastros.
Rastros era buenísimo.
Sí, señor.
La colección Rastros, que era una colección muy barata,
sí.
Sin embargo vistosa en sus tapas. Pero tenía libros de autores muy buenos. Algunos eran los mismos que integraban la célebre colección del séptimo círculo.
Claro.
Por ejemplo, John Dixon Carr, Ellery Queen, y recuerdo, atención los oyentes que me escuchan, un autor interesantísimo que publicaba en colección Rastro, que fue guionista de cine en Hollywood y que alguna vez también escribió novelas de cowboys, y se llamaba Frank Gruber. Frank Gruber. Sí, probablemente sería Frank Gruber. Así que, si alguno ha leído alguno de esos libros, que me lo comente. ¿Quiere algunos títulos?
A ver, por favor.
La segunda grabación. La lápida de plata.
¡Qué lindo!
Ahí está.
Policiales.
Sí, policiales. Podría recordar muchos más, pero ahora son los que me vienen así a la mente. Quiere decir que no es que he leído un libro de Frank Gruber, he leído muchísimo.
Claro,
y ese
claro.
Es el defecto principal de la historia de mi lectura.
Insistir en una línea...
No.
Que decir, bueno...
30 novelas de colección Rastro, mínimo.
Claro, y 40, eso...
40, 50. Y entonces...
No, se lleva
tiempo en el que no leía El amante de Lady Chatterley.
Sí, bueno, claro, pero es así.
Pero le daba una satisfacción bárbara de
no
eso.
Ni siquiera, era porque no tenía otros libros.
Ah,
claro.
Pero algunos sí. La de Rastros es una excepción, de encontrar uno en un foro inesperado, novelas muy, pero muy buenas. Bien, pero en general no. En general no era así. Discúlpeme, que me estoy... Mantén tu libro fuera del alcance de las mascotas y los niños pequeños.
Es un peligro.
Lo agarro un perro.
La misma cosa.
Bueno, no, la misma cosa no, pero es un peligro.
Los perros se vuelven locos con los libros.
Sí.
Lo muerden todo.
¿Qué libros prefiere su perro?
Ay, tengo algún libro mordido, pero ahora no recuerdo de quién.
Por suerte tiene nylon los libros. Sí.
Entonces, no todos.
Pero algunos. Sí, los perros suelen morder los libros y comer.
Porque les gusta morder, porque sobre todo los que son gruesos.
Mm. Sí. Los niños también. Sí. Pero los niños dibujan.
Dibuja dentro del libro.
Toman sus marcadores que le acabamos de comprar y hacen dibujos sin parar mientes en el hecho que los libros tienen impresas letras.
Porque el niño no concibe, porque conoce primero el libro de cuentos que viene con dibujos.
Claro.
Entonces dice, ¿por qué
estos
lees libros?
¿Cómo el libro sin dibujos?
Claro.
Padre.
Y ahora hay libros para los niños que tienen un texto y determinadas palabras están reemplazadas por el dibujo que las representa.
Ah, claro.
Claro, porque, claro.
Entonces, esto ha sido un malentendido. Y la palabra malentendido es reemplazada por un dibujo.
Sí, sí. Esa sería un libro para confundir al niño. Pero y después se repite el dibujo, entonces el niño vincula...
Claro, también esa palabra.
La palabra con el dibujo
en
el
contexto. En vez de la palabra vincula, hay un dibujo.
Por favor, ¿qué dibujo va a poner?
Por favor, señor.
Bueno, después... Cuidado, para evitar a los niños y a las mascotas, hay que ponerlo bien arriba.
Sí, pero lo que pasa es que uno después se olvida que los tiene.
Se olvida que los tiene, no encuentra nunca más, no. Los libros que tengo yo en los estantes más altos.
No, esos, claro, son los... No,
ahí están hace años.
Por ahí están los libros que yo digo que me han robado.
Claro, quizás estén ahí.
Sí,
¿eh?
Claro, sí. Bien, guarda el libro en un lugar seguro.
¿Y dónde?
Dentro
de la casa, en algún lado de la casa.
Sí, el banco puede ser también.
No, el banco me parece que es
quizás. Sí, porque hay libros muy valiosos.
Sí.
Ahora pienso esto, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si yo me enamoro tanto del libro que cuando se lo tengo que devolver voy a la librería, le compro uno igual y le,
no
doy,
es igual, señor.
Y le doy el nuevo?
No, me voy a dar cuenta.
Pero ¿y por qué no se lo compra usted el nuevo? Y me
claro,
porque
no se lo compró directamente en vez de jetearlo.
Claro. Muy bien, bueno, puede ser. Pero
hay libros que no se consiguen.
Sí, es verdad, eso sí.
Como el que muchas veces mencionamos aquí, Borges.
Sí.
Digo, el libro Borges, el libraco.
No se está consiguiendo.
No se consigue. Además de que es carísimo. Porque se venden usados. Pero se venden muy caros. No se volvió a editar ese libro.
Ah, mira vos.
No se volvió a editar. Es muy difícil de conseguir. Entonces, si eso se lo presta.
Vale,
¿sabe que hace mucho que no lo veo? En serio, me agarró la preocupación.
Ah, bueno.
Porque así descubro yo que me faltan libros. Hace mucho que no veo. Porque los libros
mire.
Usás todos los días.
Sí.
Buscando otros.
Sí, además ese es muy grande.
Y este es muy grande, lo primero que ve.
Sí.
Es un libro enorme. Bien. Acá dice. El lugar seguro. Hay libros valiosos, ¿no?
Sí, sí, señor. Bueno, uno me refería a este, que es caro.
Sí, era la pregunta.
Sí.
¿Pero qué es lo que hace valioso?
Yo tengo un libro de Julio Cortázar que es primera edición sin usar. Nadie lo leyó nunca, ni siquiera yo.
Pero eso no se puede saber, señor.
No, es que está en las páginas...
Y dice primera edición,
el año. Del año 60 y pico.
¿No están pegadas las hojas, por casualidad?
No me fijé eso.
Pero recordábamos cierta vez... que los libros de la editorial Peñalillo, que era el que editaba los libros de Jaureche,
sí.
Venían con las hojas pegadas.
Había que pasarle un cuchillo, una navaja.
Sí, tenía que agarrar un cuchillo, tenía que estar armado.
Sí,
para leer los
sí.
libros de Jaureche, tenía que estar armado. Por más de una razón.
Eran todas las páginas, no era alguna, ¿no?
Sí, sino todas.
Todas
y cada una.
Sí,
si vos venías por ahí leyendo en el tren, y yo... me di cuenta que los boletos de ferrocarril de aquel entonces, que eran de cartón,
sí, me acuerdo.
Servían perfectamente.
Claro.
Pero la tentación era romperla con el dedo.
No, con el dedo le quedaba todo
mal. Con el
dedo
te quedaba una página y media de un lado y media del otro.
Sí, claro. Sí. Y si era prestado es un problema.
Bueno, apenas traigas a casa el libro, ponlo en un estante o mesa macizos. Tiene que ser macizo.
¿Y qué va a ser líquido?
No lo dejes tirado en un sofá, asiento o cama, en la cama, entre las cubijas.
Sí, después se le acuestan encima.
Claro. Si no, alguien podría sentarse accidentalmente en él Y con eso le estoy diciendo todo, ¿no?
Imagínese que, queda que todo...
se sienta sobre las mil y una noches. Sí.
Queda bueno, todo doblado, ¿sí?
Sí.
Bueno, evita los lugares donde el libro pueda mojarse, tales como el borde del fregadero.
Sí.
O cerca de una bañera. ¿Otra vez?
Sí, pero ya nos dijo eso.
Nadie pone los libros al borde del fregadero.
Bueno, ahora...
cuidado. ¿Quién lee mientras lava los platos?
No, pero sí hay una tendencia de libros en el baño.
Sí, sí.
Pequeñas bibliotecas. Sí. Pequeñas.
Más bien de revistas.
Sí, 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 es verdad.
Sí, sí, no, pero también libros, ¿eh?
Sí, sí.
Libros que permitan ser,
que
por
tenga
ejemplo, poemas.
Claro.
¿Estás seguro que son para leer?
Sí, señor.
Bueno. Después, usa un señalador. Señalador, nunca llegué a esa sofisticación.
Yo lo que hago, le doblo la hojita.
No, la mitad del tiempo que empleo en un libro es el tiempo que va de un día al otro y que tardo en encontrar por dónde iba.
Pero no le dobla la hoja.
Pero no lo marca.
No, no lo marco.
Pero ¿cómo? Dándole la vuelta a la...
Empiezo y por ahí empiezo a leer, a leer, a leer, y al cabo de 10 páginas me encuentro en un lugar que ya había leído.
¡No!
Sí. Pero yo sigo leyendo dormido mucho tiempo.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Ya no me acuerdo
leo
nada.
Leo dormido, después no me acuerdo nada.
Bueno, pero por eso leí lo mismo. Leí claro. Todas esas cosas mil veces.
Bueno, usa un señalador. A ver qué dice aquí. Puedes usar cualquier pedazo de papel o de cartón a modo de señalador. No dobles las esquinas. ¿Qué tiene que ver eso?
Sí.
¿Que doble o no doble la esquina?
No, no, en el libro.
El papel, la hoja doblada.
Claro, algunos para marcar doblan la esquina.
Sí. Y yo
eso es una pésima costumbre.
Bueno, yo la tengo y tengo también muchas muchos dobleces, porque a veces marco por X cosa.
Claro, para después recordar.
Para después
un...
recordar. Y después por ahí no recuerdo de por qué era. Pero todo el libro está todo marcado así. Hmm.
Bueno, no dobles las esquinas para señalar dónde te quedaste. Evita usar un lápiz u otro objeto voluminoso para poner en el medio.
También,
¿sí?
Eso
te
también.
Forman
sí.
La cubierta, ¿eh?
Sí.
Y también, tampoco dejen el libro abierto boca abajo.
Ah, sí, eso, también.
Porque eso también agranda...
Ah, eso te destruye el libro.
Sí.
Evita las notas adhesivas. Eso, sí. Hay que tener tiempo para eso. Porque pueden dejar adhesivo en las páginas.
Bueno.
Si te sientes con ganas de hacer manualidades, puedes hacer tu propio señalador con diversos tipos de material.
¡Qué lindo!
Ah, bueno.
Fotos de mujeres desnudas.
Ah, bueno, no sé. Pero hay señaladores de
murido, que vienen con frases
también,
espirituales.
Sí.
Por ejemplo...
Sí. ¿Qué?
Las gracias que...
Si lees una página por día, dentro de 10 años serás un sabio.
Bueno, eso es hermoso. Sí, lo que acaba de decir es hermoso.
Una página por día y nada más.
Sí, con amaneceres, hay imágenes de un amanecer o de un perro.
Hay unos señaladores que son como de metal, de bronce.
Sí, que sirven incluso para ayudar a personas.
Sí, porque algunos vienen, se enganchan, vio que se enganchan en la página.
Bueno, y evita hacer, digamos, el préstamo a terceras personas.
Ey, ah, eso es muy
no, ahí claro, ahí ya se pierde el control.
Sí, se pierde el control.
Pero queda feo, ¿eh? Ver el libro que alguien no te ha devuelto.
Sí.
En casa de un amigo común.
Sí.
Ah,
bueno. No, claro, es muy duro.
O peor
eso.
Todavía, en casa de una amiga. Vos le prestás el libro
a un amigo,
tipo no te lo devuelve y lo ves en casa de tu novia.
No, eso directamente es gravísimo.
¿Pero qué pasó, señor?
Este libro es mío, decís vos.
Sí.
Ah, no sé, está ahí. Me lo prestó una amiga.
Ese es un argumento
mentira.
Para la colección Rastros.
Pero
ese
claro.
Es un argumento.
Sí, es un lindo argumento.
El libro prestado.
Me encantó
se llama.
El libro prestado, como la carta robada. Pero qué buen argumento. Bien. Finalmente dice, examina el libro antes de prestarlo. ¿Para qué?
Y para ver si se lo
dan todas las páginas.
No, yo lo que a veces hago, junto un trébol o una hoja en el,
ay,
en el otoño.
Para poner en
y los pongo entre medio del...
Un trébol de cuatro hojas es lindo encontrarlo después de muchos años.
Sí.
A veces teléfonos.
Sí. Sí, bueno, como lo que le digo de la carta también.
O boletos. boleto. Sí. Y a veces uno con el boleto del colectivo marcaba por dónde iba. Bueno, en fin. Dale una ojeada para ver si tiene páginas rotas o faltantes, manchas grandes, manchas de bolígrafo, de lápiz. Revisa si las cubiertas tienen partes faltantes. Todo esto lo tiene que hacer...
antes de devolverlo.
No, cuando te lo devuelven.
Bueno, ah,
pero... A ver, dice... Che, ¿qué estuviste haciendo?
No, amigo? Bueno, pero...
¿Ese agujero dónde sale?
Tampoco puede hacer una auditoría de las cosas que prestes.
Sí. Pues yo, escúchame, yo cuando te lo presté, estaba flamante este libro.
No, a mí, yo me lo vi roto ya desde el inicio.
Sí. Además, no, estaba nuevo. Digo,
algunas páginas se las pegué yo.
Esa mancha de yogur que está en la segunda página.
Y esta, no, esta es tu letra. Este, ahora vengo. ¿Cómo vas a dejar mensaje en el libro?
Porque estaba en la cocina.
Claro,
y en un apuro.
Lo abrió así. Le puse un rallador encima y quedó. Ahora vengo. Bueno, increíble este opúsculo acerca de la devolución de libros. Sí.
Se prestan menos libros, me parece.
Sí, ¿no? Se prestan menos porque se lee menos.
Se lee menos también.
Uno está mirando la televisión todo el tiempo. Imagina.
Es cierto, es cierto. Igual se venden libros.
Bueno, libros usados, sí.
Las ferias del libro, las ferias, son fenómenos comerciales muy interesantes, pero no sé si se leen tanto.
Ah, que se vendan libros en general. Sí. Sí, se venden, no sé, igual se venden menos también.
Bueno.
¿De qué hablaban?
Bueno, de los libros.
Ah. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa?
Sí.
Nada más que para dar paso... a los mensajes de nuestros oyentes.
Mejor no hagamos pausa.
O sea,
vamos.
Una pausa de un segundo.
Directamente, vamos. Ya, claro.
Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-658-55580, y a que también pueden acceder a través de lavenganzaseraterrible.com.
Nos escribe Pablo Sancheta y nos dice, como siempre, el programa da placer al escucharlo. En estas horas los escucho en mis noches de trabajo en un hotel en las montañas del Principado de Andorra.
Mire usted,
ya Andorra, sí, cerca de Barcelona, una linda excursión, ¿no?, a la montaña. Se lo siente más cerca a ustedes y a mi querida Argentina. Un fuerte abrazo, queridos, no cambien nunca. Lindo mensaje.
Muy bien, Dice, buenas noches, queridos poetas. Hace unos días comentaban sobre especies peligrosas. Quizás conozcan el programa Monstruos de Río, donde demuestran que las pirañas pueden no atacar si no hay heridas previas en la víctima.
¿Heridas previas qué quiere decir? ¿En tu juventud?
Sí.
No, un raspón que tenga usted, por
ejemplo. Claro, porque las atrae la sangre, probablemente.
Claro.
También muestran en el programa el terrible caso de una pareja recién casada que ella pisa una raya gigante y al clavarle su arpón la arrastra debajo de la superficie haciéndola desaparecer súbitamente. Se la lleva enganchada la raya.
¿Y cómo termina?
Nada, dice, sepan disculpar el tenebroso comentario.
Sí, es un documental. Monstruos de Río, que está junto con esa colección. Sí,
exactamente.
El ferrocarril de Alaska, los videos más tontos del mundo, extraterrestres están entre nosotros.
Sí, alienígenas.
Secretos de la NASA, todo eso.
Sí, señor. Carmen de Montevideo nos mandó este mensaje.
Hola, trío. Soy Sabe, el maquinista del Roca. Además de maquinista, fabrico y vendo reposeras de madera e hice unos versos octosílabos como publicidad que dicen así. Zeus de los griegos patrono, su mujer, la diosa Hera, descansa él en su trono y ella en esta reposera.
Está muy bien.
Resultado de esta publicidad, 9, dice. No he vendido ninguna.
Son parte de mí, dice aquí.
Bueno,
¿cómo? De mí.
Parte de mí.
Sí, como un órgano. Le mando un cálido abrazo. Dice, grande Barton, buen Aguile, genio Ale. Y media hora de pésima literatura de despedida, dice.
Lo felicito por su programa. Es un deleite de buenas enseñanzas y buen humor. digo que en Bariloche no se escucha el programa en forma radial.
No.
Está cortada la señal de AM750 y la emisión en internet se dificulta mucho en ciertos lugares donde el servicio es deficiente. Felicitaciones.
¿Dónde se emite qué?
Y donde no llega la señal, claro, bueno, se le complica, sí, escucharnos por internet. Está en Bariloche. Sí. Jorge La Rosa.
Bueno. La casa de Tomás y Enrique. ¿Alguien habló de eso?
Puede ser.
Es la casa de juegos de mesa. Mis primos y hermano trabajaron allí. Me tiraron un flash a la memoria. Dice, los escucho desde mi adolescencia. Mi padre reía solo con sus auriculares hasta que un día le pedí escuchar y chau. Bueno, soy Bárbara, exiliada de Buenos Aires desde el 2000. Estoy en Neuquén. Son parte de mi vida.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Qué más?
Aquí preguntan a usted, Dolina, ¿alguna vez grabaron el chamamé de los marcianitos para algún disco o algo así?
No, pero está grabado como parte de un programa de televisión por Tarra o Ross, los Huancahuá, y yo debo cantar algún pedacito.
¿Y eso está
y
por
están
algún
también
lado?
Anita Carfi,
sí,
y Alicia, las chicas que cantaban con nosotros. Llámame los marcianitos.
Dice, porque ahora que están por llegar los extraterrestres, sería una buena ocasión para grabarlo, dice Luis,
sí,
Berré del Pino.
Lo cantaba siempre Rolón. Yo ni siquiera sé del todo la letra, es la verdad. Bueno, ¿qué más?
Mi nombre es Pablo, de Constitución, y les cuento que los corazoncitos Dorins, se consiguen, por ejemplo, en los supermercados Día. Yo hasta ahora vi de sabores menta y naranja, pero los más ricos que me acuerdo eran los de mandarina. Claro,
de mandarina.
Saludos a todos, Aguilespi, bueno, Alejandro, te sigo desde tus crónicas en la revista Humor, de allí hasta la fecha, por todas las radios, habidas y por haber. Un abrazo.
Queridos vengadores, vengo a agradecerle hoy al joven Barton, que anoche nos desasnó, informando que los mosquitos comen otros animales.
Sí.
Cosa que nunca jamás había escuchado.
Anoche no, fue hace unos días.
Sí, hace unos días mi gato desapareció de casa. Ahora desconfío firmemente y pienso que los despreciables mosquitos se lo enllantaron. Sí, claro. Sí. Dice Tolo Tomé, de Bobril, en Entre Ríos. Dale.
Cristian dice que escucha La Venganza a través de Spotify. Ahí nos pueden encontrar, como La Venganza Será Terrible oficial. Dice, les había perdido el rastro. Hace 20 años lo descubrí por radio en mis noches de insomnio en el campo, donde viví hasta los 18 años, y luego emigré a la ciudad de Azul, donde me gradué de ingeniero agrónomo y resido en la actualidad. ¿Tendrán pensado alguna vez venir por estos pagos? Dice Cristian.
Bueno, podría ser si nos invitaran.
Anduvimos por Olavarría, ¿se acuerdan?
Por Olavarría estuvimos.
Que es ahí nomás.
Sí, sí. Sí, Tandil.
Bueno, Gabriela desde Bariloche. ¿Podrá ser ese valsecito que dice, tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad? Dice, yo represento la libertad. No, yo simbolizo. No es el nombre, se llama Rosas de Otoño. Lo sigo desde siempre con algunos intervalos. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy bondad, tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Y así
sigue. Muy, muy, muy linda letra.
Sí, sí, Rosas de Otoño, dale.
Bueno, ¿usted tiene algo más, Guile?
Sí, acá nos manda...
Cuando trabajábamos en Editorial Atlántida con unos atorrantes, le cantábamos eso sin que supiera a Constancio Vigil. Tú eres Constancio, yo soy Paciencio.
Bueno. Aquí nos escribe José Espíndola y nos recuerda aquella charla sobre nombres chinos y dice, no puedo dejar de recordar al gran jugador chino el Mencho Medina Mao. Debe haber nacido...
Claro que es bello.
Claro.
Mao es bello.
Claro.
Entonces...
El Mencho Medina
sí,
Mao.
Sí, Mao.
Bueno, soy Mario de Villa del Parque, escucho el programa vía YouTube en cualquier momento del día. A veces los pongo de fondo mientras toco el piano y los voy orejeando para adivinar cada vez que ante algún comentario tenso, Alejandro toca un do. Un do grave, ¿eh? Que en este caso ya no lo es, ¿no? Porque acabamos de...
De transportarlo
y entonces lo que era un do pasó a ser un la bemol. No, un sol. Juego a adelantarme a veces y toco la nota antes que Alejandro. Un abrazo grande.
Claro, sí, está ahí en el teclado, aprovecha.
¿Qué más? ¿Tiene más?
No tengo ninguno más.
Bueno, ¿sí? ¿Le parece que hagamos una pausa? O...
Bueno, hagamos una pausa.
¿O usted quiere decir algo más?
Sí, hagamos una pausa. Dale.
Muy bien, pausa.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de lavenganzaseraterrible.com. Allí están los links para acceder a nuestro sitio en Spotify, en YouTube, a las presentaciones en los teatros, a nuestro contacto vía WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera.
Hoy hablaremos de asuntos metafísicos, ¿eh? Atención.
Me encanta.
Los grimorios. Es una palabra que procede del término francés grimoire. Grimoire, se dice casi siempre cuando se habla de grimoire. Posiblemente significa gramática. Son unos libros que contienen conocimientos mágicos, o si no, correspondencias astrológicas. Hay listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, encantamientos, hechizos, procedimientos para invocar entidades sobrenaturales, bueno, para fabricar talismanes. El origen de estos textos, de esta especie de libros, data de la Baja Edad Media. Otra versión sobre la etimología de la palabra grimorio sostiene que proviene del italiano rimario, que significa composición de versos, un rimero,
sí,
una colección de rimas.
Rimas.
¿No? Claro. Atención a esto. Los magos medievales italianos creían que la composición de versos, es decir, la composición poética, favorecía a que las operaciones mágicas surtieran efecto.
Ah.
Es por eso que la llamaban incantésimo, encantación, ya que para su desarrollo usaban la poesía y el canto. Hay poco conocimiento sobre el origen de las fórmulas mágicas que aparecen en los grimorios, aunque se supone que son el resultado de traducciones sobre textos de magia oriental árabe mezclada con otros elementos occidentales. Lo que sí se sabe es que las palabras contenidas allí se usaban para casi todo. Abracadabra es la palabra más
famosa
de los grimorios. La palabra abracadabra, que se usa como llave. Abracadabra es una llave. Cada vez que el mago la pronuncia, quiere decir que accedemos al mundo de la magia y del milagro. Bueno, la Inquisición prestó mucha atención a esta clase de textos. En el Enquirión del Papa León, por ejemplo, se da una receta para las quemaduras que consiste en soplar tres veces encima de la herida repitiendo estas palabras: fuego, pierde tu calor, como Judas perdió su color cuando hubo traicionado a nuestro Señor en el huerto de los olivos. Bueno, todas esas palabras se usaban para encantamiento, pero la Inquisición vigilaba.
Claro, claro. Vigilaba.
Se sabe que en el antiguo Egipto ya existían libros que recopilaban conjuros procedentes de otros lugares, de Babilonia, ¿no? En Europa comenzó su difusión a partir del siglo XII, como hemos dicho. Pero como pocos sabían leer, su uso quedó restringido a una élite de magos y eclesiásticos. Es así. Muchos grimorios contenían fórmulas de magia negra y estaban escritos en pergaminos hechos con piel de animales y escritos con sangre.
¡Cuidado!
De vaya a saber usted qué bichos. La mayoría son textos anónimos. Nada de Salomón, ni el Papa León, ni el Antipapa Honorio, a quienes se le adjudican algunos ejemplares. No, en realidad son anónimos. Miremos lo que dice aquí acerca de el libro de la vaca, Oliver Aneghemis. Fue publicado también en la Edad Media y atribuido a Platón.
Así
lo escribieron el libraco y este lo escribió Platón. Chao. Es uno de los grimorios más antiguos. Probablemente está basada en la traducción de un texto helenístico. Tiene en sus páginas indicaciones para la creación de entidades vivientes a partir de fluidos y restos corporales de hombres y animales.
Oh, ¿por qué?
Usted quiere construir un ser viviente, agarra un pedazo de un gato, de un perro, de un señor. Lo que va quedando ahí, lo revuelve un poco, dice las palabras que tiene que decir, que yo no se las voy
a decir.
Y chao, le sale un ser viviente. Otro grimorio conocido es el Albanum Maleficiarum, publicado en latín en 1601. Indica cómo obtener la suprema sabiduría por la intercesión de Capricuo.
Capricuo
fue un mago que vivió hace muchos siglos en el sur de España y que había recibido la sabiduría suprema por intercesión divina y logró descubrir el arte de la magia y dominarla, pero no tanto, porque según cuentan tuvo un accidente en sus procedimientos y se transformó en cabra.
Bueno, accidente.
Así que, bueno, después hubo una disciplina llamada el sacrocaprismo, que tuvo mucha influencia en Andalucía. Mencionemos el libro de Picatrix, es una obra de magia de 400 páginas, escrita en árabe, y traducida como El propósito del sabio. Se le atribuye su autoría a Maslama al-Mairiti. Esto se tradujo durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Está el libro de San Cipriano. ¿Qué hace Cipriano? Sí. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no das más jugo. Es un grimorio conocido en las regiones de habla hispana y portuguesa. Está el tesoro del hechicero, los secretos del infierno. Oh, los secretos del infierno. Círculos mágicos. Modo de establecer pactos diabólicos. Un catálogo de seres infernales. El demonio más mencionado en esta edición es Lucífugo Rofocale, encargado del gobierno del infierno, el ministro del interior del infierno. El nombre Lucífugo viene de las palabras latinas lux y fugio, huir. Lux es luz. El que huye de la luz sería Lucífugo, ¿no? Y solo puede, este ser, solo puede tener cuerpo de noche, ya que detesta la luz. Y es el encargado de manejar todas las riquezas y poderes del mundo. Bueno, extraordinario esto. Hablemos del libro de la magia sagrada de Abraham Melling, el mago. Es una carta dedicada al hijo del autor. El mago le explica a su hijo
cómo
los
tiene
rituales
que hacer,
relacionados con la invocación de espíritu.
Bueno.
Ojo al Cristo. Estas hazañas incluyen, entre otras cosas, caminar sobre el agua, revivir un cuerpo muerto, hacer aparecer un ejército y transformar a los hombres en animales.
Bueno, quiero todo.
Está bien, pero
estos son libros,
sí,
verdaderamente.
Alguien vio
y no,
alguna,
por ejemplo, cómo aprender a manejar.
Sí. Pero alguien vio alguna vez una de estas, de estos trucos de corporizarse.
Parece que sí, que bueno, usted no cree en lo que yo estoy diciendo.
Esto, sino para qué estamos haciendo.
No hay nadie, después hay un ejército en un lugar.
Sí.
Bueno.
Por último, retomando lo que hemos dicho al principio sobre el origen de la palabra grimoire y su relación con los versos, nombraremos al cuadrado de Sator. Es un cuadrado que ustedes lo deben haber visto. Tiene el ejemplar más antiguo de este cuadrado,
sí,
es del año 1, o sea, el primer año.
Sí, sí, sí.
El 1 después de Cristo. Fue hallado en la ciudad romana de Pompeya antes de que, creo que fue en el 79, la erupción del Vesubio la destruyera. Y son unas palabras que se escriben igual, con las mismas letras, que se leen igual al derecho que al revés, algunos. Son 25 letras. Y viene, no sé si está acá, Sator,
sí,
es la primera fila. Arepo, Tenet, Ópera y Rotas. Pero si usted se fija bien, si usted lee al revés, Sator es Rotas, Arepo es Ópera, Tenet es Tenet.
Ah, ok.
Ópera es Arepo y Rotas es Sator. Bueno, cada palabra tiene al parecer un significado, pero hace centenares de años que los eruditos están discutiendo acerca de qué puede ser que estén hablando. Algunos dicen que el granjero Arepo domina sus ruedas con dificultad, es una traducción posible, pero no significa mucho. Parece un mensaje demasiado simple como para haber sido reproducido durante tantos siglos. Así que siguieron investigando y encontraron algunas otras interpretaciones, como el creador de las tierras domina las ruedas celestiales.
Sí.
En fin, vaya a saber. Al romper el cuadrado y jugar con las letras, los eruditos encontraron más significados. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, como el cuadrado de Sator se encontraba en iglesias de Italia, Francia e Inglaterra, dicen que fue un símbolo significativo para el cristianismo, aun cuando los cristianos no podían haberlo inventado, ya que en el siglo, en el año 1 después de Cristo,
claro,
no había cristianos todavía.
Claro, estaban arrancando, quizás, claro, era demasiado.
Recién había nacido Cristo. Bueno, algunos dicen que este cuadrado venía del judaísmo antiguo, eso puede ser. Pero el cuadrado de Sator, como los grimorios, también tenía poderes mágicos. Se usaba como amuleto para alejar el mal o la enfermedad, o para curar mordeduras de perro, o para curar la locura también, el dolor de muelas, que es absolutamente incurable, o el miedo al agua. En Brasil, en el siglo XIX, se grababa este cuadrado, Sator, Arepo,
sí,
Tenet,
sí,
Ópera, en las uñas, para prevenir las mordeduras de serpiente. Si vos tenías escrito
en miniatura.
Sí, claro, imagínese. Bueno, pero hay gente que tiene uña grande.
Sí, bueno.
Sí.
Son 25 letras, no crea.
Hay que,
un poco,
sí.
Bueno. A mí, mire cómo me han quedado
sí,
los pelos de distintas regiones.
Es que
sí,
nos metimos con la magia. Hay que ver,
hay que ver si podemos salir de acá.
¿Qué canción podríamos utilizar para ilustrar este catálogo de palabras mágicas, de hechizos. Vamos a escuchar a Tony Osborne con su piano, su orquesta, en Aquella vieja magia negra.
Tony Osborne en La venganza será terrible, Aquella vieja magia negra.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Excusas para faltar al trabajo.
Es buenísimo el informe, pero yo creo que hoy por hoy ya nadie se cree más nada.
¿Estás seguro?
Sí.
Yo desconozco porque nunca utilicé ninguna excusa para faltar al trabajo. Así que no puedo...
Usted ha sido siempre un olfa.
No puedo dar testimonio de eso.
Bueno, todos necesitamos faltar al trabajo algunos días. ¿Qué es esto?
Claro. Esto lo decimos desde un medio de comunicación.
Sí, y en estos días.
Sí.
Bueno, pero ¿cuál es la buena excusa para faltar súbitamente, ¿no? Sin avisar. Si no crees que puedes usar tu excusa habitual de nuevo, no te preocupes, ya que hay muchos otros motivos creíbles para no ir a trabajar y acá te los proporciona.
Ah, muy bien.
Claro, porque a veces uno se abusa, por ejemplo, de las enfermedades.
Sí.
Y el jefe dice, ¿pero cuántas veces te enfermaste?
Claro. Y los familiares.
Bueno, una buena respuesta es... No lo puedo manejar.
Está bien, pero hay enfermedades que
uno se enferma. ¿Usted nunca se enferma, señor jefe?
Bueno, pero cada 15 días engripado.
Efectivamente, nunca se enferma porque es jefe.
Claro.
Bueno, pero si no le mandan médico a eso. Pero si usted tiene un problema con un familiar,
Sí, ojo que también puede llegar a matar a todos los familiares.
Hay que anotar a los que va matando. Sí, sí. Los tiene que anotar en un cuaderno, porque después...
Otra vez el velorio de tu tía.
Claro, es que tengo muchas
tías.
Bueno,
vamos a ver lo que dice aquí. Cosas que debes saber. Manténlo corto...
¿A qué?
No sé. Diciendo que no te sientes bien. Ah. Si te presionan, di que tienes migraña. Claro, usted llama, dice, no voy a poder ir...
Sí.
Porque no me siento bien, no es específico. Pero por ahí te presionan.
¿Qué tiene?
Tengo migraña, gripe o intoxicación alimentaria.
Sí.
O me lastimé la espalda, una de esas cosas.
Sí, pero cuidado porque lo que usted llama con el eufemismo intoxicación alimentaria se manifiesta de una forma...
Sí, señor.
Muy visible. Usted lo deja en una posición... Sí, pero...
Sí, muy visible.
Después tiene que ir a la oficina y decir... No, estuve con una intoxicación alimentaria.
Tiene
¿no?
que dar detalles.
No puede ir tan fresco.
Claro.
Dile a tu jefe, si no te gusta esto, que tienes una cita de emergencia. Podría ser para ti, para un hijo, algo que a lo mejor deberás inventar rápidamente.
Claro. Sí.
Dice, o cónyuge, o mascota. Si quieres evitar las excusas que tengan relación con la salud, di que no puedes entrar a tu auto o que tienes una llanta baja. Es una de las peores excusas que...
De la regla
lo que dice el jefe, dejá el auto ahí tirado y tomate un taxi.
Tomate colectivo.
Y después lo vas a buscar el auto.
Sí, claro.
Que no puedes entrar al auto.
Y quizás no tiene auto, inclusive. ¿Vio?
Cuidado, hay una cosa acá de la salud. Está el asunto de mandar médico.
Sí, eso es.
Las empresas te mandan el médico.
Sí, sí, hoy por hoy sí. Pero ¿se puede engañar al médico?
Y muchas veces lo que se hace es que, por ejemplo, el faltador se fue.
Sí.
El tipo que faltó se fue por ahí de picnic.
Sí.
Entonces, por ahí un hermano, un pariente, un vecino.
Pero el médico sabe.
Dice el vecino.
O no sabe.
Va a venir el médico porque fulano...
Pero el médico no conoce a todos los empleados de la empresa.
No, ¿qué va a conocer? El médico está tercerizado. Nunca vio a nadie.
A usted aprovecha también la oportunidad si tiene un pariente enfermo.
Aproveche y lo atiende el médico.
Claro.
Pero dice,
fulano, venite para acá que tenemos médicos gratis.
Claro.
Y decir que soy.
Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo nada? Viene el médico, le digo que me duele algo adentro. ¿Cómo se va a dar cuenta?
No, pero usted le dice... Usted jadea... Tiene que hacer una actuación, algo. ¡Ay, el dolor! ¡Ay, ay!
Y usted cuando el tipo lo empieza a tocar, le dice, ¿le duele aquí? Te diga que sí.
Claro, grita.
Bueno, porque si uno dice esas enfermedades, por ejemplo, de la espalda, de los discos, no sé.
Claro, ahí no le
duele. Hernia de disco. Bueno, me quedé duro, me agaché, me quedé duro.
Claro. Y bueno, sí, pero...
Ya me ve.
Sí.
Sí.
Le dice al médico.
Ahora es importante definir... ¿Por qué usted no va a trabajar? ¿Para hacer qué? Porque si es para...
¿Usted necesita un motivo para no ir a trabajar?
No, pero por ahí usted es para irse, tiene una cita y se va. Entonces no puede recibir al médico, porque usted no va a estar.
Bueno, por eso pone a otro.
Ahí pone a otro, bien.
Pone a otro.
Ahora, si usted...
Que puede ser tranquilamente un vecino.
Sí.
Lo mejor es tener un hermano, que siempre tiene algún parecido... Hasta incluso usted le puede dejar el documento.
Sí, ¿y nunca viene el médico acompañado de alguien de la oficina?
No.
Bueno, porque ahí sería...
¿Qué clase de vigilante se cree
que está? Ahí dice, este no es empleado.
Bueno, pero el médico puede informar que usted no estaba.
O le saco una foto ahora con el celular y la lleva a la...
Aquí está.
Acá sí,
está.
Sonamos.
No, hay médicos que son bastante botonazos.
Sí.
Sí.
Y pueden, incluso si van y usted no está en la casa, pues por ahí usted vive solo. Y se
sí.
Ahí usted puede decir, bueno, tuve que ir a comprar remedios.
Claro.
Ahí pude ir a comprar remedios, no pude ir a la oficina.
Bueno, no.
Bueno.
No, porque se siente mal, fue con un esfuerzo
bueno.
a comprarse los remedios.
Bien, no es posible predecir la enfermedad, así que decir que estás enfermo es una excusa eficaz. Ya sea que digas que tienes gripe, cólicos, alergias...
Alergias.
Gastroenterite, mantén la historia algo imprecisa. Eso es un buen consejo.
Claro.
tiene que no
tiene que dar detalles porque por ahí se da se evidencia que usted está mintiendo porque dice algo que no es propio de la enfermedad.
En su mayoría los jefes no harán preguntas detalladas, pero de ser así, no dudes en inventar algunos detalles nauseabundos. Cuanto más nauseabundo, mejor, así el tipo no se...
Sobre todo con la gastroenteritis puede dar
alguna... No está permitido porque hay una condición humanitaria que uno puede decir, ¿sabes qué? Hoy no estoy para ir a trabajar.
Eso sería lo mejor.
Eso sería lo mejor.
Pero no es así.
Hoy no estoy.
Le vamos a descontar el día, Manfredini.
No, pero no, es que no me siento anímicamente para ir.
Con más razón.
Es así.
¿Qué se cree que es esto? Me desperté esta mañana con un dolor de garganta y tos terrible.
Eso me pasó
no
a mí.
Me gustaría enfermar a nadie más.
Muy bien.
Así que no iré a trabajar hoy.
Eso está muy bien.
Eso está muy bien. Sí. No quiero contagiar a nadie.
Pero eso me pasó a mí hoy, acá.
¿Y por qué nos va a contagiar?
Y estoy acá, me duele la garganta y...
¿Y a qué vino? Enfermarnos.
¿A qué vino? Bueno, pero no se me ocurrió
después
decirlo.
Después mañana estamos...
No, es que está acá el gerente de recursos humanos de la radio... Que lo trajo en el auto.
Bueno, tengo la voz en un hilo.
Sí. Los hijos enfermos generan compasión. Sobre todo si tu jefe los ha conocido. Hmm. Cada tanto lleve a sus hijos.
Claro, para que los
para
conozca.
Que el jefe los vea y diga, ve, este chico a veces enferma. Le dice usted al jefe.
Sí.
Y entonces, tengo a mi hijo enfermo.
Sí, cuidado, pero no lo lleve después al niño porque el niño lo delata y dice...
¿Cómo que lo
dice la verdad?
No estoy, nunca me enfermé.
No me enfermé.
Es porque el jefe le va a preguntar, ¿ah, sí que la otra vez estabas enfermo? ¡No!
Mire
no.
Si el jefe...
Y usted lo pellizca a su hijo. ¡Ay!
Mire si
hijo.
El jefe sigue a toda la familia en redes sociales y lo ve a su hijo que está jugando a la pelota.
Sí, eso es peligroso.
Ahora con las redes es peor.
Claro.
Sí.
Esta frase me encanta. Mis hijos gemelos estuvieron vomitando toda la noche y necesito estar en casa hoy para monitorearlos.
Sí, pero que justo los dos también vomitan a la vez.
Sí, sí, señor.
No es que vomita de a uno.
No sabe qué cruz, la
son gemelos hasta en las enfermedades.
Claro, el detalle de los gemelos es como una sobreactuación.
Bueno, bien. Tienes intoxicación alimentaria.
Eso ya muy bien.
Hablado recién. Esta excusa es particularmente eficaz debido a que no es rastreable.
Claro.
Sí, usted porque no vino a mi casa.
No, al otro día puedes estar bien, dice aquí, ¿eh? Bueno. Creo que me ha dado intoxicación alimentaria. No puedo retener nada.
Sí,
así que
no de
tendré que tomarme el día libre. No sé si me interpreta lo que le quiero significar, señor jefe. Emergencia dental, ¿qué le parece?
Uy, eso es bravo.
Sí.
Un diente partido.
Pero escúcheme.
Claro, pero después le van a pedir que se lo muestre.
Diente partido, sí, pero dolor de diente, dolor de muela, ¿puede faltar por eso? Yo creo que no.
¿Y sí, cómo? ¿Qué vas a ir con dolor de muela?
No, hay dolores de que no puede ni estar.
Ah, bueno.
No. Me resbalé en el hielo mientras caminaba a mi auto. Es el mes de enero, te dice.
Claro, ¿no? Dice.
Y me rompí algunos dientes, dice así.
Bueno, alguno.
Debo someterme a una cirugía dental de emergencia y no puedo ir a trabajar hoy.
Eso no sirve.
No sirve.
No.
Más,
escúcheme.
Dicho así con perfecta dicción.
No, pero aparte al otro día tiene que mostrar los dientes.
Claro, mostrame los dientes.
Claro, no le hace la cirugía en el día tampoco.
Bueno, la salud mental.
Sí.
Eso es personal.
Sí, pero es
los jefes no pueden oponer mucha resistencia.
Sí,
pero
bueno,
lo pueden echar.
¿Pero qué dice el que falta?
Acá dice,
me volví loco.
No menciona que has estado teniendo ansiedad sobre un evento próximo en tu vida o que no has podido concentrarte en el trabajo y necesitas tiempo para cuidar de ti mismo.
Está bien, pero lo veo un poco endeble.
Sí, lo va a perjudicar.
Lo van a echar en la primera. Muy buen empleado, pero está del tomate.
Sí, lo va a perjudicar.
Bueno.
El jefe le dice, yo también tengo ansiedad.
Este es peor, mira, dice, sin entrar en muchos detalles, no estoy bien mentalmente.
No.
Y necesito tiempo libre hoy. No. El jefe.
Sí, está bien, porque por ejemplo, usted se separó de su novia, se peleó. Pero es todo lo que fue.
Todo lo que trabaja en la oficina no es tan bien mentalmente. No, claro. El jefe es el peor.
Si yo tengo que faltar cada vez que me deja una novia, no nunca trabajo.
Bueno, pero está despechado. porque está descorazonado, descubrió algo que,
yo creo que
es terrible.
No, no es válida. No.
Acá, esta me parece mejor. Dice, acaba de donar sangre.
Sí, pero al rato puede ir.
No, dice, es muy agotador.
Ah, mira.
Y no te pueden penalizar por hacer una buena acción.
Claro.
Bien.
Estuve donando sangre y vos me vas a descontar el día.
¿Qué es eso, Ruggeri?
Quisiera ver la sangre que donaste.
Bueno, entonces, llama al trabajo después de donar sangre. Después, supuestamente. Pues,
claro. Es,
¿por qué? Acabo de donar sangre y estoy completamente atontado.
Sí, bueno,
pero no es mejor avisar antes, así se organizan. Miren,
no,
que mañana voy
no,
a donar sangre.
¿Por qué no? Porque vos ibas a ir igual al trabajo.
Ah,
pero donaste sangre, te desmayaste.
Claro, bueno.
Y necesito el día para recuperar.
Bueno.
La enfermera que me extrajo la sangre recomendó que me quedara en casa hoy.
Bueno.
Ay, sí, pero.
Perfecto, perfecto.
No, perfecto no.
Muchas veces la misma enfermera le hace un papel firmado.
Bueno, pero usted no fue a donar sangre. Entonces le van a pedir el papel. Le van a pedir
claro,
el papel.
Claro, porque la enfermera le firma un papel justificando.
Hagan
no
un
va...
papel cualquiera.
Bueno, tiene que estar el sello de los.
Mi perro comió algo de la basura. Y ahora está muy enfermo. Necesito quedarme en casa para vigilarlo. No.
No, el perro no, el perro de ninguna manera.
No. Acá el perro no se cuenta.
No. Pero mire que ya lo dan, ¿eh? Como,
¿sí?
Como excusa. Sí, el perro enfermo. Sí, sí.
Bueno,
tiene que recibir
veterinario. Estás ocupándote de un problema doméstico, explotó una tubería en mi cocina y tuve que llamar a un plomero de emergencia.
Sí, se le inundó la casa. Pero puede suceder. ¿Y si eso le sucede de verdad? ¿No le van a creer?
No, cuando te pasa de verdad, nunca te creen.
Claro, no le creen.
No. Mi sótano está completamente inundado a causa de la tormenta de anoche. ¿Qué tormenta de anoche?
No llovió ni una gota, fíjate.
Claro. Bueno, esto es como Pedro y el mismo. Pedro y el lobo, ¿no? Espero una entrega importante.
Sí, que compraste un
mueble,
par de, un par de botines de Mercado Libre y
claro, estoy esperando que me lo vengan a entregar.
Sí, no trabajo para mí.
Un horno nuevo me van a instalar mañana.
Sí.
¿Y a mí qué me importa?
Porque no te instalan el sábado.
Bueno, pero la gente, usted no tiene corazón,
bueno,
no tiene nada.
¿Por qué no hace todo el sábado?
Dice, finalmente está celebrando una fiesta religiosa. Esto está
bien. Sí, tiene una religión.
Porque... Bien, ahora...
Una religión, sí, claro, amigos.
Esta música. En Estados Unidos está bien.
Sí, una religión rara, vio que hay muchas.
Sí, claro.
De esas, de las nuevas.
De las nuevas. Estoy, bueno, es una fiesta religiosa. Tengo una religión de estas nuevas.
No, pero ¿cómo de estas nuevas? ¿De qué religión profesa Rebagliati?
¿Cómo?
¿Qué religión profesa Rebagliati?
Bueno, yo soy
hinduista, es de India.
Claro.
Pero tienen fechas de
yo soy de la los esparos de New Orleans.
Pero no. No. Pero
usted es libertad de culto, lo tiene que respetar. Cada
claro,
uno
no hay libertad de culto, no hay libertad de culto.
Claro.
Sí,
entonces
pero...
el día nosotros este día es el que no tenemos que hacer ningún trabajo.
Bueno, pero
yo soy de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Sí.
Dentro de una semana se cumple un aniversario más de...
¿Cuál? ¿De qué?
De nuestro líder religioso.
¿Y quién sería?
El ruso. El ruso.
Muy, muy malo.
No, pero...
Venga para... ¿Rabufete?
Sí,
en
eso.
En 5 minutos lo espero aquí.
Además, usted va cambiando de religiones porque se va tomando toda la religión.
Lo que
cree
que no me acuerdo.
Es un converso, con mucho verso. Eso es lo que tiene.
Bueno, extraordinario este manual de instrucciones, hecho por personas laboriosas.
Sí, sí, al final es un trabajo.
Es un laburo.
La verdad que mejor
no ir.
No ir
al trabajo cuesta más que ir.
Sí, mejor ir y ya.
Mejor vaya y duerma en el
yo
escritorio
creo que
tranquilo.
Todos los trabajos, como decía al comienzo del informe, todos los trabajos tendrían que dejar 5 o 6 días disponibles.
Sí.
Para este tipo de cosas. Entonces, usted le duele la muela, lo que muere, listo, le tachan un día, le quedan 5.
Le quedan 4.
O le quedan 4. Y no tiene que estar inventando excusas.
No, bueno, pero uno no puede saber qué día le va a doler la muela. Le puede doler más de 5 días. Yo creo que tiene que ser 5 días para cualquier cosa. Me voy
Pero
no, oye, no hago nada, hoy no hago nada. Mire, lo llamo.
No es lo digo, que no hago se nada. Está llevando ahora, ¿eh?
No, claramente, más bien lo inverso.
Sí. Bueno, discúlpeme, voy a cerrar este sector del programa porque me espera el dentista.
Pero a esta hora si no atienden los
dentistas. Qué raro, a las 2 de la mañana.
No tenía turno. El único turno que conseguí.
Bueno, qué raro.
Permiso.
Adelante.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya se aproxima, sí, ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. En el centro, el señor Martín de Caco Dolina y su mamá. Y en el extremo izquierdo, el licenciado poeta académico. Buenas noches, maestro. ¡Apa! Vino así con mucho preludio.
Sutileza, ¡Ay, qué bien! Como
tócalo de nuevo.
Buenas noches al trío también.
Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí piden Love Me Do. Estamos muy...
¡Uy, qué lindo tengo!
Muy vistos los pedidos últimamente, ¿Con babosita va ese?
Sí, va con babosita, no me la ve.
Sí, no, la verdad que no.
¿Quién tocaba la armónica? ¿Lennon?
Sí.
Muy bien, perfecto. Caco va a ser de Lennon.
Claro, sí. Claro. ¿Y quiénes serían? ¿Los otros Moreira? ¿Quién sería, por ejemplo?
También Lennon.
Sí, también.
Ah, Lennon, claro. Bueno.
Se repartieron, partieron en dos a Lennon.
Un divino.
Sí. Muy bien. ¿Y usted
sí, no,
quién
no
sería?
No respetamos exactamente eso con el trío.
Badía. Entonces,
señores Juan Darienzo. Sí.
Bueno, Love Me Do, entonces, por el trío sin nombre.
Un, dos, tres, y...
1165855580, ese es el WhatsApp de La Venganza Terrible, a donde pueden realizar.
¿Usted lo divulga de esa manera?
Sí. Y sí, se lo damos a todos.
Está poniendo en riesgo a todos.
Sí. Ah, bueno, pero ¿a dónde llama?
Ya está.
Mañana puede ¿Qué?
Suena el teléfono a las 4 de la mañana y nos dicen de todo.
Ya estamos jugados, es así. Bueno, los ejes de mi carreta, le piden.
Ah,
de
entrada.
No, de entrada no, ya no, estamos
bueno, no, quiero decir, la primera del maestro, directamente, claro. Sin bueno, calentamiento previo.
Que me estoy ajustando las bombachas.
Por favor.
Bien.
Si vino el indio, pero como sea,
sí.
Le piden todo. Depende. Un palo.
¿Ah, todo un palo?
Sí.
Bueno.
¿Vos?
¿Sí?
Sí, está bien.
Bueno.
Un, dos, tres.
Estás llamando a un gato con silbido. Del futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. Todo un palo, ya lo ves. Yo voy, entraré. No tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí.
Sí, amigas, amigos, me parece que ha llegado el turno del instrumento de viento mayor. Discúlpeme por la babosita, pero esta es la trompeta.
La tiene más lustrada que el otro día.
¿Eso en qué clase se hace del curso de trompeta?
Primera clase.
Primera. Una ambulancia.
Y así.
Y lo tiene que hacer bailando.
Bueno, bien, tiene que...
Sí, por supuesto.
Hacer... por supuesto que si no le dije que...
No, hay que ejercitarlo para que...
Yo, claro, al aire.
Los primeros cinco años...
Me dice,
años,
por supuesto.
Los primeros cinco años son eso solo.
¿Cinco años?
Sí. Cinco años.
Después bueno, agrega una tercera nota.
Muy bien.
Ahí va recién por el primer año.
Bueno,
claro.
Bueno, señor.
¿Y cuándo estaría en condiciones de tocar Blue Moon, por ejemplo, que es lo que piden?
Oh,
la...
bueno.
¿Cuándo?
Eso es muy bueno. España tocar.
Son 20 años.
¡Ay, ole! Bueno, bueno, va a ser Blue Moon.
Sí, por supuesto,
¿sí? Puede ser.
Claro.
Ah, mira, enhorabuena.
En España. Luevón.
Bueno,
la da por hecha.
No, no,
la trompeta con la mano.
Bueno, la vamos a darle. nos vamos, nos retiramos, y yo creo que le debemos un homenaje al gran psicoanalista argentino Gabriel Rolón.
Claro que sí.
Y a los pan dulces que se venden.
Él suele repartir entre sus pacientes a fin de año. Qué lindo. Y les da una sorpresa. En la última sesión del año, dice, bueno, ya es la hora, ¿no? Y ahora, como hemos pasado un año juntos, este obsequio va para él.
Por favor. Lo que menos, saca, lo menos.
Y abajo de la silla saca un pan dulce.
¿De ese tamaño?
Sí, sí, así. Son grandes, sí.
Ah, mira qué bien.
Muchos frutos, sí.
Muy bien, debe ser el único psicólogo que regala algo a su paciente. No sé si eso es bueno para la vida.
No, es ilegal.
Debe ser ilegal.
Claro, es ilegal. Freud decía que...
No hay que regalar nada.
No, que él no tiene que regalar nada. Porque o se curan por las buenas o no se curan.
Claro.
No, Freud le diría, esto es para su mamá, te decía, regalar un pan dulce.
El pan dulce es para tu mamá.
Claro, para tu madre.
Bueno.
¿Nos vamos con el pan dulce de Rolón?
Claro, bueno, vamos.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, ese que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negrita guarda. Chipi, 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 bombo. Chipi, 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 bombo. Chipi, 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 bombo. Chippy 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 bombo, chippy 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 bombo, chippy 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
La voz mareada de copas se me anudó en la garganta. Quise gritar, pero pa' qué, si al fin estoy igual. Sueño que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Ahora que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós, rabia de sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad.
Se compara. Malena pasa tangos como ninguna.
Tu oscuro balcón, tu antiguo
jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor. Despreciándome tal vez sin soñar, que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Haciendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Fluyen en su voz. Malena pasa tangos como ninguna.